amablemente nos regala un poquito de su tiempo. Andrea Lacaballel, ella es licenciada en psicología, especialista en terapia cognitiva, a quien la estamos saludando. ¿Cómo le va, Patricia Leguiza? La saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos con el coronavirus, con el confinamiento? Es toda una situación como lo describía. Sí.
Claro, claro que sí, y bueno, y son muchos los puntos, ¿no? Pero el principal, porque bueno, en mi caso yo también tengo nietos y también tengo un hijo adolescente, pero ¿cómo nos podemos organizar con nuestros chicos en la casa?
Sí, este es un tema, como usted lo describía recién, que es algo inédito, ¿sí? Y que nos modifica en la vida cotidiana, desde lo más esencial a lo más complejo. Y requiere una adaptación, así como usted lo decía también, tanto para los adultos como para los chicos. Cada uno en su estado de conciencia, quizás ellos percibirán una parte de la información del aislamiento, nosotros percibimos otro y otras preocupaciones, pero sin duda que la salud, no solamente la salud física, que es lo que cuidamos con el aislamiento, sino que la salud mental también se ve afectada ante esta situación. A ver, no hay fórmulas. Usted me preguntaba cómo organizarnos. La verdad que no hay fórmulas. Lo que sí sabemos es que esto requiere mucha paciencia, mucho amor, porque cambia la dinámica familiar, sin duda, sin duda.
Sí, yo me refería a cómo gestionamos los conflictos que tenemos en casa, con los chiquititos, con los adolescentes, con los animales también.
Sí, la presencia de este aislamiento nos hace expresar nuestras emociones en el núcleo familiar, ¿no es cierto? O sea, esto hace que convivamos como, parece que están como más a flor de piel muchas veces las emociones. Yo voy a hablar desde el lugar de, a ver, esto es una, a ver, vuelvo para organizarme porque es como que le quiero responder y no es fácil, vamos a partir de ahí, no es fácil, ¿sí? Entonces, primero, lo primero que tenemos que entender es que esto nos afecta. Hablar con los chicos, hablar con los adolescentes sobre lo que nos va pasando es una manera de poder ir adaptándonos frente a esta situación. Porque la cuestión de no estar con nuestros seres queridos, de no poder ver a nuestros amigos, es una situación muchas veces muy dolorosa, nos genera ansiedad, hay cambios en la rutina. Entonces, el hablar, que es esto lo que estamos haciendo, o como humanizar la situación, me parece que es algo muy útil. Desde distintos niveles, ¿no es cierto? Uno lo puede explicar a niños, lo puede explicar a adolescentes, lo podemos hablar los adultos.
Yo te consulto si en ese diálogo, en ese decir a esa persona querida cómo será la vuelta a la normalidad, ¿en las personas tendrá a corto o mediano plazo algún problema de salud mental relacionado, por ejemplo, con el confinamiento, con la
Bueno,
emergencia sanitaria?
una de las cosas que más se observa ante esta situación es la ansiedad, la presencia de la ansiedad, ¿verdad?
Sí.
Es una de las emociones que más consultas ha generado entre los colegas. Y otra que se asocia mucho es la tristeza, el desgano, el abatimiento. Por supuesto que en cada persona es diferente. A veces la ansiedad se basa en que la persona queda totalmente aislada en la casa. Y la ansiedad es porque, bueno, no puede salir o porque no puede hacer las cosas que hacían normalmente. Y en muchas otras personas la ansiedad va a ser, como lo decíamos recién, por la cuestión de que hay que salir, los cuidados que uno tiene que tomar, por ahí la ansiedad que aparece cuando uno piensa, bueno, me habré colocado bien el barbijo, me habré higienizado bien las manos, habré tocado algo sin darme cuenta. Me puedo contagiar, puedo volver a casa y contagiar a mis seres queridos, contagiar a un familiar. Las preocupaciones, digamos, en el torno de la ansiedad son las que más se han exaltado, en este último tiempo, y son las consultas que más reciben los colegas también.
Claro, y bueno, decías pánico, decías ansiedad, y le decimos a esa gente que nos está escuchando que es tratable, por supuesto, con una ayuda especializada.
Por supuesto, una de las cosas que nos ayuda mucho en la ansiedad es lo que decíamos recién, de naturalizar que el aislamiento nos afecta a todos. Entonces, también entender que por ahí la ansiedad es algo que va a estar presente todo este tiempo y que va a estar... A ver, la ansiedad nos acompaña a todos durante toda la vida, pero por ahí entender que la ansiedad en este momento puede estar más elevada que en otro momento de nuestra vida y tiene una razón de ser, o sea, no es una cuestión injustificada. A veces entender que la ansiedad está, ya de por sí nos tranquiliza, ¿sí? Uh-huh. Y entonces con eso tenemos una primera herramienta para comprenderla. Y si uno cree que no la puede manejar, que esos niveles se hacen muy elevados, puede hacer diferentes consultas. Puede, por supuesto, consultar con un psicólogo especializado, con una persona con un título académico que tiene las herramientas como para poder alivianar esta situación. Hay distintas redes de psicólogos también que se puede consultar en la página del Colegio de Psicólogos del Chaco, que están haciendo tratamiento de manera gratuita, y eso también es interesante para esta situación.
¿Usted también está dentro de este grupo?
No, yo en este momento no. Pero hay muchos colegas que están en esa página, con muchos colegas muy bien, claro, formados y capacitados, y es una opción interesante como para... Hoy en día, con esto de las videollamadas y las llamadas, se puede, no necesariamente la persona tiene que salir de su hogar para hacer una consulta, y es una herramienta muy, muy útil.
Y en este aspecto, ustedes, en esta atención a través de la tecnología, ¿tienen un decálogo, un protocolo para que le diga a esa persona que se quede en casa, por ejemplo?
Sí, por supuesto. Nosotros seguimos los lineamientos que se siguen a partir de la, digamos, de los lineamientos del cuidado personal, en primer lugar, de la salud física, que tienen que ver con este aislamiento. Entonces la idea es poder respetarlo. Y desde allí la Universidad de Psicología de Buenos Aires, la UBA, ha dado una guía básica con herramientas para poder protegerse y afrontar esta situación desde el punto de vista psicológico, lo cual es muy interesante porque nos da lineamientos generales a todos los psicólogos.
Uh-huh. Y, por ejemplo, bueno, algo que estamos viendo en este tiempo y tiene que ver con las muertes, ¿no? Sobre el duelo en los tiempos de este COVID-19. En este caso, ¿cómo tratarían ustedes este tema, esta implicancia, el hecho de despedirlos con medidas sanitarias estrictas? ¿Cómo apoyarlos?
Y por supuesto, el duelo de cualquier manera, como usted dice, el fallecimiento de una persona es un duelo que tiene la misma complejidad, y se le agregaría un componente que es que muchas veces no se puede utilizar los rituales que utilizamos las personas normalmente o generalmente en algunas culturas religiosas, como es el hecho por ahí de velar, de asistir al último despido físico de la persona, que es lo que hacemos muchas veces. Entonces se le agrega como algo más complicado aún a la situación de dolor. Por eso insistimos tanto en la idea de que la gente pueda permanecer en sus casas el mayor tiempo posible, salir para que esas cuestiones que sí sean obligatorias, las personas que deben salir, por supuesto, por su trabajo o por alguna obligación o por la necesidad por ahí de comprar alimentos, provisiones, medicamentos, lo que fuera necesario, y evitar todo tipo de contacto, sobre todo con las personas que están en riesgo, ¿no? Y esto parece, o es repetitivo en sí mismo, pero bueno, a eso es lo que apuntamos también durante las consultas, ¿no es cierto? O sea, por ahí tratar de, más que... De reparar los dolores, tratar de que esto sea lo menos posible, ¿no es cierto?
Y en aquellos que tienen una actividad extrema, por ejemplo, los deportistas, que también están lidiando con la incertidumbre, con el estrés, con la ansiedad que tienen en este momento por no poder realizar actividades fuera de su casa.
Sí, por supuesto. Sí, como decíamos hoy, la verdad es que todas las personas en algún punto estamos afectadas por esto. Los deportistas son un grupo de personas que se ven muy afectadas porque hoy en día no están pudiendo realizar sus entrenamientos de la manera que lo hacían. Yo tengo una amiga, una colega que es Romina Abogado, que ella es especialista en psicología deportiva, justamente, y sé por ella mucho de esta, de las dificultades que atraviesan, y justamente ayer conversaba con ella y me comentaba la posibilidad de que de estar trabajando a través de las videollamadas con distintas páginas y distintas herramientas para, bueno, sobrepasar de la mejor manera posible esta situación. Distintas charlas que son a manera de capacitación, a manera de los equipos, ¿no es cierto?, que trabajan mucho con la importancia del grupo, en el tema de los deportes. Así que, bueno, se va creando sobre la marcha como las distintas estrategias para superar esta situación totalmente distinta, ¿no?
Y aquel que nos está escuchando en estos momentos, sí, detenidamente, ¿cuándo consultar? ¿Qué debo sentir para decir, bueno, levanto el teléfono y hablo con alguno de los psicólogos que hoy atienden, como decías, allí en la ciudad de Resistencia?
Yo creo que el momento es cuando uno considera que no puede hacer frente a la situación con las herramientas que uno mismo tiene, ¿no es cierto? O sea, durante toda la vida todos sentimos miedo, frustración, enojo, ansiedad, distintas emociones. Quizás en este punto uno no, las herramientas que tuvo toda la vida cree que no les, ya no les son útiles, que no le están funcionando, que no son suficientes, que esto puede, estas emociones están interviniendo en las relaciones familiares, en las relaciones laborales, porque yo me pongo, por ejemplo, muy nervioso y entonces con que me voy a contaminar y entonces, no sé, contesto mal a mi compañero de trabajo, lo ataco, o me siento como abatido, triste. Entonces, cuando uno siente que ante esas situaciones ya las herramientas que tiene no le son suficientes, muchas veces lo que puede hacer es esto que usted decía. A ver, vamos a conversar, haces una llamada, evalúas tus herramientas, ves si hay la posibilidad de buscar unas, de buscar herramientas nuevas frente a esta situación. Cuando uno cree que las herramientas que tiene no le son suficientes, no alcanzan.
Y otra sería la de evitar la sobreinformación, ¿verdad?
Por supuesto, esa es una de las medidas de cuidado más importantes que tenemos, porque sobreexponernos a noticias y consultar por ahí fuentes que no son confiables, porque en redes, en medios de comunicación hay de todo tipo de información. Entonces, no sobreexponernos a noticias, consultar fuentes que sean confiables, con instituciones prestigiosas, con organismos oficiales, establecer los momentos del día para hacerlo, no estar todo el día conectado con la información. Es muy bueno estar informado, saber, pero bueno, por ahí hacerlo de una manera más prudente, más organizada. Los grupos también, hoy en día todos estamos conectados con grupos de WhatsApp, con distintas redes. Bueno, también puede haber que haya dentro de las redes sociales grupos que están enviando información que es negativa permanentemente, y eso también hace que sea un medio más para subir nuestra ansiedad, nuestros miedos. Entonces, por ahí no estar todo el tiempo pendiente de eso, o darnos de baja de esos grupos directamente. O sea, limitar mucho la información a la que recurrimos.
Y tratar de no pensar en plazos y fechas, creo, ¿no?
Y creo que sí, que es, bueno, pero que esa es una de las cosas que más
nos cuestan.
Totalmente, porque usted sabe, y como yo, todos vivimos en una rutina, ¿no es cierto? O sea, bueno, nos levantamos a la misma hora, hacemos las mismas cosas al levantarnos, vamos a los mismos horarios al trabajo, retiramos los chicos de los distintos lugares a las mismas horas. O sea, vivimos permanentemente en la certidumbre de lo que hacemos, si se me dice el tiempo, el término. Pero justamente tolerar la incertidumbre, que acá estamos pendientes de algo que en realidad nadie sabe, porque todos dependemos de cómo evoluciona esa famosa curva, de cuántos contagiados hay. Entonces, esto es una de las cosas más complejas que tenemos los seres humanos, ¿no? Tolerar la incertidumbre.
Y bueno, la charla da para muchísimo más, pero sabemos que, bueno, el tiempo que usted también tiene como profesional es oro hoy, porque, bueno, seguramente sus pacientes la van a requerir. Así que, bueno, para otros programas seguiremos hablando de muchos otros temas y que tienen que ver justamente con la salud mental.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a su audiencia.
Bueno, muy amable.
Gracias.